Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. En este programa cuidamos de tu salud con información clara y útil para tu bienestar y el de tu familia. Hoy tenemos un tema muy importante y es la conservación de medicamentos en casa. Un aspecto que a menudo pasa desapercibido, pero que puede marcar la diferencia entre un tratamiento eficaz o poner en riesgo nuestra salud. En este espacio les enseñaremos cómo almacenar correctamente los medicamentos para que mantengan sus propiedades, cómo identificar a aquellos que ya están vencidos y, muy importante, aprenderán cómo detectar los medicamentos falsificados, una amenaza que ha crecido en los últimos años. Saber cuidar y gestionar adecuadamente los medicamentos que tenemos en casa no solo protege nuestra salud, sino también evita riesgos innecesarios. Acompáñenos en esta emisión de UNAD Vital, recorrido por la salud del hogar de cada uno de ustedes, nuestros apreciados oyentes. El día de hoy nos acompaña un experto en este tema y es el docente Cristian de la Rosa Cabrera. Él es tutor del programa de tecnología en regencia de farmacia del CECAP Puerto Colombia. Un tema muy importante tenemos el día de hoy, profesor Cristian. Bienvenido a UNAD Vital.
Hola a todos. Les saludo a quienes nos acompañan en esta ocasión. A ustedes gracias por la invitación a participar en este espacio tan importante. Y bueno, hablar de medicamentos en el hogar implica conocer información relevante para poder garantizar uso seguro y alcanzar resultados esperados.
Así es, profesor Cristian. Iniciemos entonces con nuestra primera pregunta y es, ¿cuál es el mejor lugar para ubicar el botiquín en mi casa?
Cuando hablamos de botiquín, estamos haciendo referencia a una cantidad limitada de ciertos medicamentos y dispositivos médicos que se requieren para atender primeros auxilios, es decir, que no es propiamente un inventario grande de medicamentos y dispositivos médicos. Sin embargo, se debe preservar todas las características de calidad de estos productos. En el hogar, el lugar recomendado para almacenar el botiquín es un lugar equidistante a las otras áreas del hogar, pero que esté alejado del alcance de niños, mascotas y también lejos de fuentes de humedad o de calor excesivo o de la incidencia de la luz solar directamente, ya que estos factores pueden afectar la estabilidad de los productos que ahí almacenamos.
Perfecto, profe. Es entendible el tema de botiquín, porque pues claro, también nos dicen en el vehículo usted debe llevar un botiquín, pero uno en el hogar generalmente tiene medicamentos que han sido recetados por los médicos y uno siempre los guarda junto con donde está el botiquín. Uno dice, bueno, todo allá va y yo guardo mis medicamentos ahí, hay gente que los pone en otros lados. Cuando hablamos de un botiquín, para que la gente entienda esa diferencia, ¿no? Que una cosa son esos medicamentos que a mí me manda mi médico tratante y otra cosa es el botiquín para el hogar, ¿cierto? ¿Cómo debe estar conformado ese botiquín? Y de pronto explíquenos un poquito esa diferencia porque la gente malinterpreta el término botiquín, ¿no? Entonces, expliquemos un poco qué está conformado el botiquín. Y si está bien que yo los medicamentos que me entrega mi médico tratante también los meta dentro de ese botiquín del hogar.
Por temas de capacidad, los hogares actuales, en términos generales, cada vez se reducen más en sus dimensiones. Eso implica que optimicemos cada espacio. Desde los aspectos técnicos, los botiquines, como lo mencionaba previamente, son cantidades pequeñas de determinados medicamentos y dispositivos médicos que se utilizan para resolver primeros auxilios que en el hogar serían básicos. Estamos hablando de laceraciones, de golpes, algunos traumatismos menores. Eso implica que tengamos allí vendajes, curetajes, soluciones que se utilizan para la antisepsia de la zona afectada, algunos analgésicos. Pero frente a si es adecuado o no tener lo que mi médico me prescribe, hay que entender que la prescripción está dirigida a un individuo. La prescripción está individualizada a las necesidades en salud de esa persona en específico. Por ende, no sería aconsejable colocar dentro del botiquín los medicamentos que fueron prescritos para un miembro de la familia. Lo aconsejable sería mantener separado, aunque estén dentro del mismo espacio físico, pero que esté clasificado lo que corresponde a la prescripción y que no esté mezclado dentro del contenido del botiquín, teniendo en cuenta que igualmente tanto el contenido del botiquín como los medicamentos que fueron prescritos deben ser almacenados, igualmente respetando proteger de la incidencia directa de la luz solar, del calor excesivo o de humedad, y también, por supuesto, alejado del alcance de niños y en esta situación que vivimos actualmente, también del alcance de mascotas.
Perfecto, profesor Cristian. ¿Y qué debo verificar nuestros oyentes cuando, yo me imagino que deben estar ellos mirando la cantidad de medicamentos que tienen en su casa y demás? ¿Qué debemos verificar en esos medicamentos o también pues en los insumos que se tenga en un botiquín que no nunca podemos olvidar en esa verificación?
Vale la pena hacer la diferenciación entre lo que es el botiquín y lo que prescriben y que nosotros tenemos inventarios o stocks en el hogar. Tanto para el botiquín como para lo que nos prescriben los médicos es necesario verificar inicialmente fechas de vencimiento, pero también cambios en el aspecto físico de estos productos. Por ejemplo, hay tabletas que cambian de color o se disgregan o fraccionan, y estos cambios en la apariencia física de color y textura son indicativos de afectación a la calidad de los productos. La sugerencia es al menos una vez al mes revisar las fechas de vencimiento de estos productos. Y al momento de adquirirlos, la recomendación, teniendo en cuenta que estamos ubicados en una zona donde la falsificación de productos y la venta de productos adulterados alcanza umbrales importantes, aquí aconsejamos siempre adquirirlos en establecimientos farmacéuticos autorizados, los cuales corresponden a las droguerías y, dependiendo de la zona del país, farmacias droguerías.
Perfecto, profesor Cristian. Yo lo quiero invitar a usted y a todos nuestros oyentes a una pausa institucional y ya regresamos con este tema tan importante para nuestra salud del hogar, como es el manejo de los medicamentos y el cuidado que debemos tener de ellos en nuestros hogares. Y además, esa diferencia que tenemos que entender de los medicamentos prescritos y el botiquín. Ya regresamos en Unad Vital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Profesor Cristian, ¿a cuánto se deben actualizar el contenido del botiquín? Ya hablándolo específicamente con el tema de botiquín, ¿cada cuánto yo debo actualizar ese contenido?
La recomendación es que una vez al mes hagamos una inspección visual de la apariencia física de todos los elementos que contiene el botiquín. Esto incluye todos los medicamentos y dispositivos médicos. Inclusive, aun cuando la fecha de caducidad o de vencimiento no ha sido alcanzada, hay productos que pueden perder su potencia al ser afectados por factores ambientales. Así que hay una recomendación, y es de al menos una vez al mes revisar o inspeccionar la apariencia física y la fecha de caducidad de los productos. Pero también, teniendo en cuenta el avance del tiempo y hay productos que ya van siendo alcanzando su fecha de vencimiento, la recomendación es que al menos una vez al año se actualice este contenido del botiquín. Esa revisión mensual nos va a permitir estar de cerca a saber cuándo debemos reemplazar el contenido del botiquín.
Perfecto, profe. Y que hacemos esta revisión que usted nos recomienda, ¿verdad? Y si yo encuentro esos medicamentos que son vencidos, le hablo, por ejemplo, en mi caso, pastillas o jarabes, por ejemplo, de los niños, ¿cierto? ¿Cómo, cuando ya encuentro yo estos medicamentos que son vencidos, qué debo hacer? ¿Cuál es el manejo que debo hacerle yo desde mi hogar? No sé si se maneja de la misma manera el desechar uno las pastillas, las grajeas o los jarabes, ¿cierto? O las cremas, los ungüentos. ¿Cómo es ese manejo para también nosotros desde nuestros hogares tener de pronto no solamente esa seguridad de las personas que puedan tener contacto con estos medicamentos, sino también el tema ambiental, ¿no?
Hay que tener en cuenta que los productos farmacéuticos, llámese medicamentos o dispositivos médicos, traen consigo una fecha de caducidad que obedece a unos estudios de estabilidad. Técnicamente, la fecha de vencimiento determina el tiempo máximo, de acuerdo al análisis arrojado de los estudios de estabilidad, en los cuales, para los medicamentos, por ejemplo, se conserva el 90% de su composición. Quiere decir esto que la fecha de vencimiento es un proxy de la estabilidad real del producto. Por ende, una vez alcance esta fecha de vencimiento, se considera un residuo peligroso. Todo medicamento vencido se considera un residuo peligroso. Por ende, debe ser manejado de acuerdo a las políticas ambientales. Desde el hogar, ¿qué podemos hacer? Ahí en Colombia existe algo que se llama Corporación Puntos Azules, la cual ubica en determinadas droguerías del país unos recipientes de color azul que están diseñados para llevar ahí, depositar allí, todos los residuos de medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o desnaturalizados que tengamos en el hogar. No solamente de botiquines, sino también de estos saldos remanentes que nos quedan de los medicamentos que nos prescriben nuestros médicos al momento de recibir atención y que por cualquier motivo no fueron usados en su totalidad, ya sea porque se vencieron o porque el tratamiento fue cambiado o por cualquier causa diferente. Entonces, tanto para lo que tengamos vía botiquín ya vencido o vía remanentes de medicamentos prescritos, deben ser llevados a estas droguerías que cuentan con puntos azules para la disposición adecuada. En los casos donde no se tenga esta opción, lo aconsejable es depositarlos en bolsas rojas, marcarlos como residuos peligrosos y llevarlos al puesto de salud o al hospital de referencia en el municipio, quien está en la obligación o pudiera también apoyar este proceso a través de su servicio farmacéutico, dándole una gestión adecuada a estos residuos peligrosos.
Profe, entonces, ¿qué pasa con lo que generalmente hace la gente? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que hay algún familiar que le dice, no, las pastillitas disuélvalas en agua y luego las bota en el sifón del lavaplatos. El jarabe, desocúpelo en el sifón del lavaplatos. O hay gente que simplemente las desecha en la caneca de residuos, en esta caneca verde, ¿no? De residuos orgánicos y demás. Porque es que allá eso ya todo se va para el mismo lado. ¿Qué pasa si yo hago este tipo de prácticas en cuanto a la forma de desechar los medicamentos que están vencidos y no esa que usted nos acaba de explicar?
Frente a eso hay diversas orillas y hay muchos retos. El primero es crear conciencia a través de la educación sanitaria. Como lo dije, todos los medicamentos ya una vez se vencen, se consideran desde los aspectos medioambientales y técnicos una sustancia peligrosa. Cuando mantenemos ese hábito de ver en las aguas de lixiviado o en las aguas de sanitario, arrojar jarabes o ampollas o cualquier medicamento que no se utilizó por diversas razones, como ya las mencionamos previamente, estamos incurriendo de manera inocente en una afectación al medio ambiente. ¿Por qué? Porque el tratamiento que se le da a un residuo de medicamento a través de la disposición adecuada es diferente a que si se arrojara a aguas o a cuerpos de agua, ya sean ríos, ciénagas, mares, como lo queramos llamar, o a la disposición convencional que va a rellenos sanitarios, porque en la ruta adecuada hay una incineración. Todos los residuos de medicamentos que se destruyen por la manera adecuada son incinerados y son pretratados a través de unas técnicas específicas. Mientras que cuando los arrojamos por las aguas de sanitario, al final eso termina siendo consumido de retorno una vez se potabiliza el agua. Pero hay estudios que nos respaldan frente a esa práctica inadecuada, porque se han encontrado en ciertas revisiones a lo largo de diversas zonas del mundo trazas de medicamentos como hormonas, como antibióticos, antidepresivos, que en cantidades muy pequeñas son consumidas por peces o por aves o por nosotros al final, porque nos alimentamos de esos animales y terminamos sumando un problema gigantesco dentro de los otros problemas que tenemos a nivel de salud pública, y es acrecentar la resistencia a antibióticos por parte de un grupo de bacterias que se han denominado como superbacterias. Particularmente hay grupos de fármacos a los cuales claramente se les tiene identificado que al ser manejados de manera inadecuada van a tener una repercusión a nivel de medio ambiente enorme, y al final también sobre la salud pública, porque generan este tipo de situaciones de resistencia.
Uy, profesor, que se nos te acaba de tocar un tema súper importante. Yo lo invito a nuestros oyentes a que vayamos a una pausa institucional y ya regresamos para profundizar sobre este tema de resistencia, que para nuestros oyentes lo conozcan, puede ser una de las próximas pandemias que tenga que vivir la humanidad. Ya regresamos en un hábitat.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital. Nos acompaña el profesor Cristian, él es docente del CECAP Puerto Colombia, pero además de nuestra tecnología en regencia de farmacia. Estamos tocando un tema muy importante para todos nosotros en nuestra vida cotidiana, que es justamente el manejo de los medicamentos en el hogar y el botiquín del hogar. Profe, cuéntenos, hablemos un poco más sobre ese tema de la resistencia, porque uno puede tener entendido que el tema de la resistencia a ciertos virus o bacterias y demás puede ser solamente por el tema de yo automedicarme y yo misma puedo generar eso. Pero toquémoslo en cuanto al tema de eso que estábamos hablando, de el desechar esos medicamentos, ¿no? Porque eso también afecta el tema y como usted nos estaba contando, puede generar, no en mi cuerpo, pero sí en el ambiente, que estos medicamentos ya después no nos vayan a servir para tratar diferentes tipos de enfermedades.
Así es. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento que se llama Plan de Acción Mundial contra la Resistencia Antimicrobiana. Ese documento es una postura de la OMS frente a una situación que viene avanzando desde hace más de 2 décadas y en la última década se ha agudizado, y es precisamente los fallos terapéuticos que ocasionan la resistencia antimicrobiana. Es decir, desde el año 86 no se innova, la industria farmacéutica no innova en nuevas moléculas del tipo antibiótico. Es decir, tenemos el mismo arsenal terapéutico con pequeñas modificaciones desde el punto de vista de asimilación en cuanto a antibióticos. En otras palabras, tenemos los mismos antibióticos de hace 40 años aproximadamente, con ligeras modificaciones que actualmente están mostrando en determinados diagnósticos ineficacia. Y esta ineficacia no obedece directamente a problemas de calidad de los antibióticos, sino a consecuencias de resistencia por parte de estas bacterias. Y esta resistencia está motivada, entre otros factores, a la automedicación indiscriminada de antibióticos utilizados a nivel intrahospitalario, mal usados desde los hogares para diferentes afectaciones o afecciones a la salud que no implican necesariamente usar antibióticos, por ejemplo, infecciones virales, estados gripales, que no ameritan de inicio el uso de un antibiótico, pero también investigadores han encontrado que en cuerpos de agua hay cargas importantes de antibióticos utilizados a nivel humano, pero también en veterinaria. Quiere decir esto que es un llamado a actuar con prontitud sobre la conciencia humana en cuanto a qué hacer con un medicamento, particularmente un antibiótico, pero ahí entran otros grupos de fármacos, no solamente los antibióticos. Están también psicofármacos, medicamentos utilizados para manejar depresión, hormonas, entre otros, pero hablando específicamente de antibióticos, el problema con ellos es la alteración a esa, digamos, a ese ecosistema, y que no podemos perder de vista que nosotros consumimos agua potabilizada que viene de fuentes donde precisamente arrojamos los residuos. Nuestra agua que llega a nuestros hogares viene de fuentes donde al mismo tiempo van nuestros residuos y entran en un proceso de potabilización, pero estos procesos de potabilización no son suficientes para lograr purificar esa agua que consumimos y digamos, de una manera completa, lograr eliminar trazas o cantidades muy pequeñas de estos medicamentos, de antibióticos, de psicofármacos, de hormonas. Y es algo que se ha venido descubriendo recientemente y que tiene evidencia. En ese sentido, nosotros desde nuestro alcance en los hogares estamos llamados a no seguir arrojando en los sanitarios ni en los lavamanos aquellos medicamentos que me quedaron porque ya lo completé el tratamiento, o porque me cambiaron el tratamiento, o porque revisé el botiquín. Que en el caso del botiquín uno no debería encontrar ni un solo antibiótico, porque estamos hablando que el botiquín está diseñado para manejar primeros auxilios básicos en el hogar. Ahí no podemos tener ningún antibiótico, solamente medicamentos para, como lo he mencionado, para la antisepsia local, para la analgesia local, para digamos, el vendaje, los curetajes. Eso implica ciertos productos que no entrarían en ese espectro. Pero sí, por ejemplo, de otro lado, los que son prescritos, sí precisamente debemos tener ese cuidado. Entonces, en términos prácticos, es a partir de ya no seguir disponiendo de esta manera inconsciente e indiscriminada hacia cuerpos de agua o hacia el suelo, que al final va a crecer el alimento que vamos a consumir también después. Todos estos saldos de medicamentos deben ser dispuestos en puntos azules o, en el peor de los escenarios, siendo embalados adecuadamente y dispuestos en los servicios farmacéuticos de los hospitales de referencia, ya que por normatividad local los servicios farmacéuticos en los ambientes hospitalarios son los responsables de la gestión adecuada de residuos en este sentido.
Pues profesor Cristian, muchas gracias por todo esto que usted nos ha contado en el día de hoy, porque en realidad nos ayuda mucho a entender por qué somos también corresponsables en el manejo de esos medicamentos, tanto de los que nos recetan, como también entender que un botiquín no puedo simplemente yo llenarlo de un montón de medicamentos porque pronto se van a necesitar, sino que son completamente diferentes esos usos, ¿no? De medicamentos. Entonces, profesor Cristian, muchas, muchas gracias de verdad por acompañarnos en UNAD Vital. Yo quiero invitarlo a usted para que nos recomiende a todos nuestros oyentes un recomendado musical para iniciar esta semana que empieza hoy lunes con nuestro programa UNAD Vital.
Con todo gusto, siempre que se pueda, ahí estoy dispuesto. Mi recomendado musical es Tras la Tormenta de Rubén Blades.
Perfecto, Tras la Tormenta de Rubén Blades. Como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud y directora de Radio UNAD Vital. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Porque un amor de verdad vence a los dolores. Cuando sientas el frío que trae la pena, yo estaré junto a ti para darte abrigo. Sin que importe cuán fuerte sea la tormenta, yo no me muevo si tú no vienes conmigo.
Vencer al silencio y el enfrentar al pasado con sus errores, lo fácil que es olvidar al ejemplo bueno, lo duro que es admitir equivocaciones, pero los golpes son los que nos enseñan que nunca aprende al que la emergencia le sale huyendo. Por eso hay que darle cara ante la tormenta, con nuestro amor y fe por bandera y de frente al viento.
Siempre aparece el sol tras los aguaceros, siempre tras la tormenta llega la calma. Después de los tiempos malos llegan los buenos y premian a los que nos rindieron sus almas.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. para una audiencia global.